Bueno, señor, gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Y venimos con corazones abiertos y mentes abiertas, señor. Y perdónanos porque fallamos y ayúdanos a ver más y a conocerte más a ti, señor. En nombre de Jesús, amén. Gracias. El año pasado estuve en un campamento de GBU. Y en ese campamento se hizo un juego que muy divertido, propuesta para Codeseda. El caso es que todas las personas que estábamos ahí íbamos a ser asesinos profesionales. Esto es lo que hacían. Nos daban un papel con un nombre de otra persona del campamento y con una instrucción, que era la forma en que teníamos que matar a esa persona en concreto. Un ejemplo, si en el papel ponía Juan Pérez y abrazo de 5 segundos, significa que yo a esa persona tenía que matarla dándole un abrazo de 5 segundos. Y había muchas formas de matar a la gente. Podías servirles un vaso de agua y eso suponía matarle. Podías pedirle que te sujetara algo y eso suponía morir. O podías tocarle la frente y eso podía suponer... Había muchas cosas, muchas conductas cotidianas y que nadie sospecharía, pero ahí tenías que prestar atención. Y lo emocionante era que tampoco sabías quién te tenía que matar a ti y no sabías cómo tenía que matarte, así que tenías que estar atento a cómo te iban a venir. Y pasó algo gracioso, la verdad. Era de broma, era un juego, pero todos actuaban como si fuera verdad. Todos actuaban como si realmente fuera a matarlos. Si yo quería acercarme a una persona y decirle, ¿puedo darte un abrazo? No, no quiero abrazo. ¿Puedo servirte un vaso de agua, hermano? Olvídate. No. ¿Me sujetas la Biblia? No. No se dejaban ayudar, desconfiaban de las personas y tampoco se dejaban ayudar. Y es curioso, ¿no? Porque en realidad el mundo se parece bastante a esta situación. En realidad vivimos en un mundo donde cada uno mira lo suyo y cada uno, digamos que vivimos en una serie de condiciones que determinan nuestro comportamiento, ya sea el miedo a lo que puedan pensar los demás, ya sea el miedo a llegar a fin de mes o de conseguir un trabajo, o ya sea el miedo a que nos hagan daño, a confiar en la gente o el miedo a la muerte incluso. Todas estas cosas condicionan nuestra conducta, ¿no? A nosotros cristianos y a la gente no creyente también. Y este es un poco el contexto en el que nos encontramos. Y la semana pasada, los de GBU hicimos una campaña evangelística en la universidad. Hicimos muchos eventos, charlas, hicimos interrogados con un cristiano, ya os hablé alguna vez de qué va. Y en uno de esos eventos pudimos hablar con alguna gente después. Y uno de ellos decía, era católico, y uno de ellos decía, está muy bien lo que hacéis y eso. Yo os pregunto, ¿cómo creéis que podemos hacer que toda España cambie sus prejuicios y lo que piensa del cristianismo? Algunos pudimos pensar muy rápido, si no estuviera la Iglesia Católica nos facilitaba muchas cosas. Pero qué fácil es pensar eso, ¿no? Qué fácil es pensar que el enemigo está ahí fuera y nosotros... Más tarde uno pensó lo que había que haber dicho, y creo que tiene toda la razón, es que la forma en que España tendría que cambiar su forma de ver al cristianismo va a ser en el momento en que los cristianos empiecen a vivir como verdaderos cristianos. Así que esta es la pregunta. ¿Qué significa ser cristiano en un contexto como el que nos encontramos? ¿Qué significa seguir a Jesús en un mundo que está roto, donde el miedo te condiciona o otras cosas te condicionan? Y creo que es importante tener en cuenta o pensar qué es lo que pensamos de Jesús y quién creemos que es. Porque en función de lo que pienses sobre él va a determinar mucho la forma en que veas cómo afecta a tu vida y cómo afecta a tu comportamiento. Y es curioso, una vez le vi a alguien hacer un experimento. ponían una imagen, lo iba a traer hoy, pero se me olvidó el material. Ponían una imagen de un cuadro sobre Jesús. Y era un cuadro de un hombre blanco con el pelo largo y miraba ahí al vacío con una mirada divina. Y ese cuadro lo dibujó un cristiano. Y fue uno de las se reprodujo no sé cuántos millones y se vendió cuánto. Sin embargo, ojalá lo tuviera aquí. Bueno, después a lo mejor intento enseñaros al final. Pero si lo pensamos bien, si vamos a pensar cómo es Jesús realmente, y vamos a pensar en términos físicos, cómo era físicamente Jesús, sería muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, a lo que estamos acostumbrados a imaginar. Todos vimos la película de Mel Gibson o la serie esta de la Biblia donde aparecía Jesús. Es un Jesús europeo ahí, un guapete y tal. Pero lo cierto es que el Jesús real no tiene nada que ver. Se parecería más a un musulmán de lo que se parece a nosotros. Y es curioso, tenemos esta imagen, tenemos este esquema mental hecho sobre Jesús, y a partir de esa imagen condicionamos toda la nueva información que tenemos sobre él, y condicionamos todo lo que creemos saber sobre él. Así que os invito a dar un paso atrás y a pensar qué diría Jesús y qué fue lo que dijo sobre un mundo roto. Porque si piensas que Jesús es un maestro que vino a hablar sobre una serie de reglas o normas para ver cómo llegar al cielo, o incluso si crees que simplemente el hecho de tener unas creencias correctas sobre Jesús es lo que va a determinar tu salvación, eso puede condicionar mucho cómo predicamos el Evangelio y cómo vivimos nuestra vida. Así que lo único que quiero compartir es quizás ampliar un poco más nuestra perspectiva. No sé si alguna vez os lo habéis planteado. Si tuvierais que resumir en una frase, no, mejor dicho, si pudierais leer los evangelios y buscar una frase que resumiera todas las enseñanzas de Jesús, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Yo creo que una de las que estaría en de las posibles sería esta, y es que el momento ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Supongo que la frase en sí no dice mucho, pero en realidad recoge realmente todo lo que enseñó Jesús y quién era. Y si os fijáis, si podemos asumir que esto resume bastante bien todo lo que enseñaba Jesús, no es la historia, no es la enseñanza de el ser humano descubriendo algo para llegar a un lugar. Es la historia de Dios acercándose a las personas y mostrándole quién es y haciendo algo por este mundo roto. Imaginaos a los judíos ahí del siglo I, imaginaos a los pescadores, imaginaos que sois Pedro o que sois y estáis haciendo lo que soléis hacer siempre en esa época. Y entonces empieza a moverse grupos de gente alrededor de un hombre. Y entonces pregunta, ¿quién es ese hombre? Este hombre está hablando de las buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado. Y todo el mundo alborotado alrededor, acercándose a este hombre, escuchar hablar de las buenas noticias. Cualquier judío en aquel momento, en el momento que dijo que Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, sabía exactamente a qué se estaba refiriendo. Estaba haciendo referencia a esa esperanza que los profetas habían estado hablando desde el Antiguo Testamento, de que aun a pesar de Israel haber fallado en su papel de bendecir a todas las naciones y ser representantes de Dios, aun a pesar de haber fallado, aun cuando Babilonia los dejó muertos prácticamente, aun a pesar de eso, un día Dios iba a volver, iba a recuperar su trono y poner todas las cosas en orden. Y ahora Jesús estaba diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Era el momento, porque además los judíos estaban bajo la opresión de los romanos, el imperio romano les quita sus tierras, les quita todo lo que era su identidad como pueblo de Israel. Y ahora viene este hombre que dice, el reino de Dios se ha acercado. Y eso es un poco lo que quizás puede significar para nosotros también Jesús, ¿no? Es una esperanza para un mundo roto en el que vivimos. Ayer mismo miles de mujeres se manifestaron porque hay algo que falla en el sistema, hay algo que falla en el ser humano. Y la esperanza es que Jesús vino a morir y a pagar por todos nosotros, ¿no? Sin embargo, vuelve a imaginar que eres este judío. Y lo que ellos esperaban cuando Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Ellos esperaban que Roma iba a caer. Esperaban que los soldados, que todos aquellos, los traidores, los recaudadores de impuestos, todos ellos iban a caer. Y que Jesús iba a ocupar su trono y Israel iba a volver a ser el pueblo escogido de Dios, a través del cual todas las naciones se iban a arrodillar y iban a ser bendecidos. Sin embargo, en contra de toda expectativa, en contra de todo lo que podían pensar, el reino de Dios del que hablaba Jesús era totalmente contraintuitivo. Porque el reino de Dios le dio la vuelta a lo que todo el mundo pensaba, judíos, no judíos, le dio la vuelta a todos los valores, a todas las creencias, redefinió lo que significa el amor, la justicia y la paz. Redefinió lo que más valoraban en esa época. Quizás lo que más valoraban en esa época era el poder, el reconocimiento, la fuerza, el éxito o el dinero. Pero es curioso, ¿no? Jesús viene y habla que en realidad el más importante en el reino de Dios es el pobre, el niño, el débil. Viene a decir que el mal, el pecado, no se enfrenta imponiendo una verdad ni usando la fuerza, sino que el mal se enfrenta respondiendo con el bien. Que si te dan en una mejilla, tienes que poner la otra. El reino de Dios no consiste en el trabajo, no consiste en ganar dinero, éxito o reconocimiento. Consiste en dignificar a las personas. Eso es lo que hizo Dios en todo su ministerio. Les daba caña a los fariseos, pero se juntaba con la escoria, pero les devolvía su dignidad. Así es como se ve el mundo cuando Jesús está en el gobierno. Volvamos al día de hoy. Creemos que, de alguna forma, tenemos esta imagen sobre Jesús. Creemos que hizo ciertas cosas, creemos que hace ciertas cosas, creemos que va a hacer muchas cosas. Y a veces, yo no sé, lo pienso un poco en mi experiencia, siempre abstraí un poco a Jesús de lo que es vivir cada día. Siempre pensé que, bueno, soy perdonado porque Él murió por mí y eso es genial. Pero ¿cómo eso puede cambiarme? ¿Cómo puede eso hacer que tenga más sentido? Os hablo de mi experiencia. Voy a ser honesto porque no sé decirlo de otra manera. Me crié en un contexto cristiano. Muchos dirían que quizás no fue lo mejor. Pero creo que tuve el privilegio de, desde pequeño, pasar por diferentes iglesias. Y es curioso, siempre existió esta idea de que para el adolescente y para el joven seguir a Jesús es no bebas, no fumes, no salgas de fiesta. Y lo cierto es que eso se me daba muy bien. Más que nada porque mi madre era muy estricta. Y los que la conocen ya lo saben bien. Pero ahí pasan dos cosas, me pasaban dos cosas. Una, no me satisfacía. Y dos, me satisfacía demasiado. ¿Por qué no me satisfacía? Porque yo creo que nunca tuve problemas con esos aspectos de la vida. En contra de quizás otros jóvenes que pelean, luchan más con eso. Yo creo que no. Y qué fácil era para mí cumplir eso. Y qué fácil era sentirme, estoy siguiendo a Jesús. Pero qué equivocado estaba. Porque miramos a este Jesús y los valores del reino. Vemos cómo vivió y cómo sufrió. Me cuesta encontrar una persona que lea lo que hizo Jesús y cómo vivió y diga, no quiero ser como este hombre. Hay un psicólogo clínico, Jordan Peterson, que no es cristiano necesariamente, es difícil definirlo, pero el caso, él hablaba de Jesús y él hablaba de que tuvo un sueño en el que estaba en un cementerio de los grandes líderes de la historia y vio que todos se levantaban, todos salían de su tumba y todos empezaron a luchar entre ellos, empezaron a discutir, a debatir, a usar la fuerza. Pero entonces dice que en su sueño aparece una persona. Ante esa persona, todo el mundo para y se arrodilla. Y él dice que esa persona era Jesús. Él dice que esa persona, si cogiéramos todos los atributos buenos de todos los grandes líderes de la historia y lo juntáramos en una sola persona, sería Jesús. Y me llama la atención que él lo diga y nosotros, teniendo el Evangelio, a veces seamos tan superfluos ahora a la hora de ver cómo vivió Jesús y cuáles son los valores del reino. Porque acaso, ¿quién de nosotros no valora el dinero? ¿O no valora el éxito o el reconocimiento o todas las cosas buenas? Y realmente no valoramos lo que valoraba Jesús, que es el de humillarse para que las demás personas puedan ser enaltecidas. El problema es obvio. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a morir por nuestros enemigos? Y no necesariamente morir. Quizás en nuestro contexto sea algo mucho peor. Quizás sea perder nuestro trabajo. O quizás sea ceder con nuestro dinero. O quizás sea ceder con nuestro tiempo y con nuestras fuerzas. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Ya no sus amigos, sino por sus enemigos. Así que este es el problema que yo me encuentro cuando llego hasta aquí. Yo ya he fallado en hacer esto. Hoy he fallado. ¿Cómo puedo yo intentar ser más como Jesús? Si recordáis el juego del campamento que os conté, adivinad quién ganó. Yo no fui. De hecho, no aguanté ni dos minutos. No aguanté ni dos minutos. Estaba leyendo el papel y viene alguien por detrás a tocarme por la frente y estuve muerto. Así que realmente yo no jugué ese juego. No lo disfruté. Pero eso me permitió darme cuenta de algo que realmente interesante. Probablemente si no hubiera pasado no estaría predicando hoy de esto. Así que lo que pasó fue que morí. Y después, más tarde, estaba yo con un grupo de amigos y estábamos hablando. Entonces viene uno y se acerca, a ver, ¿quién de vosotros murió? Y yo fui el único que dije que murió. Y todo el mundo estaba, ja, ja, ja. Pero entonces, la otra persona que vino a preguntar dijo, ¡hey, yo también estoy muerto! Entonces, fue totalmente instantáneo. Él y yo nos miramos. Corrimos y nos dimos un abrazo bien fuerte. Y eso me permitió darme cuenta de una cosa a lo largo del resto del campamento. Solo yo podía servirle un vaso de agua a la gente. Solo yo podía ayudar a los demás. Y solo yo podía dejar que me ayudaran los demás. Porque no tenía miedo a morir. Ni tenía miedo a que me hicieran daño. Y creo que esto es clave para entender lo que ofrece Jesús. ¿Os imagináis? Planteárselo a una persona de fuera. ¿Os imagináis que hubiera algo que permitiera que te murieses y después seguir con vida para empezar de cero y cambiar radicalmente todo lo que valoras, todo lo que es el centro de tu vida, todo lo que condiciona tu comportamiento? Y es curioso, por casualidad, Juan 3:3, Jesús hablando con Nicodemo le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y este es, creo que este es el punto. Si recordáis la historia de Nicodemo y Jesús, Nicodemo es uno de los maestros de la ley más excelentes que puede haber. Él lo había hecho todo. No tenía nada que envidiarle a nadie. Entonces va junto a Jesús y le dice, mira, de maestro a maestro, a ver, vamos a ayudarnos. Y Jesús le dice, mira, básicamente, lo que le dice básicamente es, nada de lo que has hecho en tu vida sirve para algo. Nada de lo que eres, nada de lo que has hecho con tu moral, ni con tus enseñanzas, nada de eso sirve. Tienes que nacer de nuevo. Este es el diagnóstico del ser humano, ¿no? El diagnóstico que hace Jesús. El problema del ser humano es, utilizando términos médicos, que tiene un problema de corazón y que no hay ninguna cirugía que pueda sanar ese corazón. Solo hay una cosa que puede cambiar, sanar a esa persona, y es un trasplante. Y este es el punto. Si vemos un mundo roto, y creo que todos sentimos que si se pudiera hacer algo sería increíble. Pero vemos a Jesús cómo lo hizo, cómo enfrentó los efectos del mal, muriendo por sus enemigos. Y entonces nos encontramos con este problema. ¿Cómo puedo hacer yo eso? No es que no quiera, es que no puedo. Es que esta mañana no tomé la taza de café que tomo siempre y eso me pone de mal humor con todo el mundo. O es que me da pereza quizás ir a ayudar a alguien. O había mucho tráfico y eso puso muy mal el día. Nacer de nuevo. Morir tu identidad, quién eres, lo que tú valoras, y coger lo que hizo Jesús, su vida, muerte y resurrección, y hacerlo tu nueva identidad. Creo que esa es la clave. Y creo que para eso es algo muy sencillo. Creo que nacer de nuevo implica dos cosas. Uno, reconocer que has fracasado. Yo he fracasado y da igual lo que lo intente, da igual lo que lo vaya, cómo vaya a hacerlo, pero he fracasado. He fracasado en ser un verdadero ser humano. Y cuando veo a Jesús, lo veo claramente. En Lucas 14, cuando habla de lo que cuesta seguir a Jesús, hace esta pequeña parábola. Si un rey va a ir a la guerra, ¿no cuenta sus soldados primero para ver si puede ir a la guerra? Y si ve que no tiene soldados, entonces no va a la guerra. Intenta hacer un acuerdo de paz. Jesús te está diciendo, haz las cuentas de lo que cuesta seguirme y te darás cuenta de que no puedes seguirme. Te darás cuenta de que no eres capaz de estar a la altura de lo que yo pido. Pero esto es lo increíble del Evangelio, ¿no? El hecho de que Jesús es la vid verdadera, que dice en Juan 15. La vid verdadera es algo más que la imagen de una vid y nosotros conectados a Jesús. En realidad, la vid verdadera hace referencia a ese símbolo que representaba a Israel en el Antiguo Testamento como el pueblo que iba a bendecir a todas las naciones. Y Jesús, al decir la vida verdadera, está diciendo, habéis fracasado. Pero también está diciendo otra cosa, está diciendo que Él ha ganado. Está diciendo que Él vivió de una manera impecable y que murió para pagar lo que cada uno de nosotros dejamos pendiente. Y resucitó, demostrando que venció al mal, a la muerte y al pecado. Y eso es lo que nos da. Eso es lo que nos dice. Yo soy la vida verdadera y vosotros las ramas. Significa que dependamos totalmente de Él. Que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, que dejemos de mirar quiénes somos cada vez que hemos metido la pata, porque eso ya no tiene la última palabra. Al igual que en el juego, ya no me preocupa morir porque la muerte ha sido derrotada. Ya no me preocupa hacer dejarme llevar por lo que valora la gente, porque eso ya no es lo que más valoro. Lo que más valoro ahora es lo que hizo Jesús por mí. En ese amor que se manifiesta en ese sacrificio de los enemigos. Y yo era ese enemigo. Y creo que esto es la clave. Y cada día reconocer que has fracasado. Pero a la vez, a pesar de que eres un miserable, también eres la persona más amada. Hasta el punto de que el creador del universo murió por ti. Y creo que es sumamente importante interiorizar esto. Es realmente importante que todos los días nos bañemos con esto. Porque si no, ¿cómo vamos a ser testigos del reino? ¿Cómo vamos a ser sal y luz ahí fuera? No es porque podamos, es porque Jesús puede. Y porque ya no soy yo, sino Cristo en mí. Así que no sé cómo es tu situación. No sé en qué bases tu identidad. Lo cierto es que todavía está completando la obra Jesús en nosotros. Y todavía estamos luchando con esas cosas del viejo yo que tenemos, que valoran muchas cosas. El trabajo, el dinero, el éxito, muchas cosas. Pero en ese caso, creo que lo único que creo que diría Jesús es que te arrepientas. Pero arrepentirse creo que es una palabra un tanto desafortunada, porque tiene esta connotación de énfasis en que tienes que hacerte sentir mal o culpable. Creo que bíblicamente no hace tanto énfasis en la culpabilidad, aunque sí significa reconocer que te has equivocado. Pero cuando está diciendo Jesús, arrepiéntete y cree las buenas nuevas, está diciendo, te has equivocado a la hora de entender el mundo. El mundo es radicalmente diferente. Yo soy rey y el reino de Dios funciona. No por el éxito, el poder o la fuerza, sino dignificando a las personas. Todos conocemos al último superviviente, ¿no? A Bear Grylls. Él es cristiano y se convirtió por un programa que se llama Alpha. Y bueno, él participa en alguno de esos eventos y a veces parece que él escribe. Y él escribió esto y me pareció interesante y creo que puede ayudarnos a pensar en cómo Jesús puede impactar quiénes somos y cómo moldea mi forma de ver a las personas y mi forma de ver a los demás. Él escribió esto. ¿Es la fe una muleta psicológica? Escucho decir a la gente. ¿Me hace eso débil? Bueno, ¿qué hace una muleta? Te ayuda a mantenerte en pie y te hace más fuerte. En ese caso, esta es mi confesión. Yo necesito una muleta, sobre todo cuando esta muleta es mucho más que eso. Es la confianza de que a través de ella todos somos aceptados, independientemente de nuestros errores y de las veces que podamos caer. Su promesa es que Él nos va a volver a levantar. Y muy a menudo lo necesito. Él lo dice así. Ven conmigo, camina conmigo, trabaja conmigo, mira cómo lo hago, ven conmigo. Aprenderás a vivir libre y sin cargas. Así que esto es simplemente lo que quería compartir. Y simplemente os dejo con esta pregunta. Si a la hora de vivir tu vida, ¿qué es lo que está moldeando tu comportamiento? ¿El dinero, el trabajo, lo que sea? ¿O Jesús? Que Dios os bendiga.